Quiero en primer lugar recordar dos verdades bíblicas teológicas fundamentales de la palabra de Dios. La Biblia enseña de manera muy clara la existencia de Satanás. No es un cuento de hadas, no es una broma, es una realidad bíblica. Existe. La otra verdad es que la Biblia enseña la existencia de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! No es una broma, no es un cuento, es una verdad bíblica. Estoy aquí para dar testimonio. El propósito de mi testimonio en ningún momento es exaltar el poder de Satanás. No pretendo eso. Mi único propósito es darle toda la honra y la gloria al Señor Jesucristo. De la Santa Biblia leo un texto que dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Relata la Biblia que reunidos en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes interrogaron a Pedro y a Juan para preguntarles en qué nombre y con qué autoridad daban testimonio y operaban milagros. Ellos respondieron claramente que lo hacían en el nombre de Jesús. Y en el verso 20 dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De igual manera, yo en esta tarde no puedo dejar de decir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Incline su cabeza, vamos ahora. Padre que estás en el cielo, quien pendiendo de los brazos de aquella cruz se entregó voluntariamente en aquel sacrificio expiatorio, en aquel sacrificio vicario, en aquel sacrificio de redención eterna. Gracias, Señor. Fue a la edad de 13 años. Soy originario de Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en la zona oriental de nuestro país. Cuando tenía 13 años, como es natural, viví algunos desengaños, algunas situaciones negativas para mi vida. Y esto me llevó a ingresar a una escuela de ciencias ocultas, a una escuela de ocultismo satánico. Aquella escuela estaba dirigida por el profesor Fronteras, de nacionalidad mexicana. Nunca supimos el nombre del profesor. Lo conocimos como el profesor Fronteras. Un buen grupo de aspirantes nos presentamos. El profesor se presentó ante nosotros aquella noche y dijo: bienvenidos. Para comenzar, dijo, deben de quedar 7 noches en esta casa para adaptarte al sistema de la escuela. Nos quedamos durante las 7 noches. En la última de las noches, el profesor Fronteras apareció con dos libros en sus manos. Uno de ellos, el libro infernal, y el otro libro, el manual de ocultismos satánicos. Y dijo el profesor: aquí están los dos libros, en base a los cuales se desarrollará todo el proceso sistemático de enseñanza en esta escuela. Mas dijo el profesor, abriendo el manual de ocultismos: no está en mí el determinar que ustedes estudien o no el ocultismo. Y leyendo un artículo del manual de ocultismo satánico que dice literalmente que para estudiar el ocultismo en potencia es necesario que el estudiante solicite con una carta escrita por el puño de su mano a Satanás que lo acepte como estudiante en potencia del ocultismo. Dijo el profesor Fronteras: nada puedo hacer. Ahora todo está en ustedes. Dirigiéndose a un pizarrón, escribió las partes indicativas, las partes básicas de la solicitud. Esta misma noche, cuando ya eran las 3 de la madrugada, yo había terminado aquella carta. Yo estaba dispuesto para ir a dejar a un lugar solitario. Ya fuese un día miércoles o un día viernes, 12 de la noche, aquella carta que contenía mi solicitud a Satanás para que me aceptase para estudiar el ocultismo satánico. Ansiosamente esperé y llegó aquel día miércoles. Tal como el profesor Fronteras nos dio las indicaciones, yo lo hice. Mantuve en ayuno aquel miércoles desde las 6 de la mañana, absteniéndome de comida, de agua hasta las 12 de la noche, momento en el que me encontraba en una de las propiedades de mi padre, lejos de todo ser humano, a las 12 de la noche, y después de un ceremonial satánico y unas oraciones demoníacas, depositar bajo una roca aquel sobre que contenía mi solicitud a Satanás. El manual de ocultismo dice que era necesario presentarse 3, 5 o 7 días más tarde, a las 12 de la noche, para retirar la solicitud. La solicitud contiene 3 espacios en blanco, los cuales se espera que estén completos si Satanás lo acepta al estudiante. Esperé ansiosamente aquellos días. Yo recuerdo cuando fui aquella noche para retirar aquel sobre que contenía la solicitud y comprobar de una vez por todas si era o no aceptado para estudiar el ocultismo. El estudiante, porque el manual de ocultismo lo indica, y no quiero en ningún momento, ni pretendo en ningún momento dañar la delicadeza de los sentimientos religiosos de nadie, simplemente vengo a testificar la verdad que he vivido. El manual de ocultismo dice que para presentarse allá el estudiante a llevar una cruz de 7 por 5 pulgadas, un algodoncito blanco empapadito con aceite del altar mayor de cualquier iglesia católica. Lo dice el manual de ocultismo. Así está escrito en el manual de ocultismo. Una cajuelita con fosforitos, una velita, la cual ya el estudiante se encarga de cubrirla con aceite. Yo recuerdo cuando estuve arrodillado sobre la roca bajo la cual estaba el sobre, y cuando saqué aquel sobre y encendí la vela, la vista es curiosa, y de inmediato mi vista corrió a aquellos 3 espacios en blanco y me di cuenta que los 3 estaban llenos, los 3 estaban completos. Regresé a la escuela y dije al profesor Fronteras, aquí está mi solicitud. Dijo el profesor, bienvenido a estudiar el ocultismo ahora sí. Quedamos 9 compañeros aprobados para estudiar el ocultismo. Continuamos el proceso. Dijo el profesor, hemos dado el primer paso en el nivel 1 del ocultismo satánico. Y él comenzó a darnos clases durante los días de la semana, a las 12 de la noche. Y después dijo el profesor Fronteras, es necesario, al finalizar este nivel número 1, que ustedes den paso al nivel número 2. Y el nivel número 2, tal como el manual de ocultismo lo indica, dice que para continuar el proceso sistemático del ocultismo satánico, el estudiante ha de hacer un pacto con Satanás, ha de pactarse con Satanás. Y tal como el manual de ocultismo lo dice, dice el manual de ocultismo que el pacto con Satanás debe de hacerse un día miércoles o un día viernes, en ayuno desde las 6 de la mañana, y se debe de estar a las 12 de la noche, y se debe de hacer 7 pasos distantes hacia afuera del altar mayor de cualquier iglesia católica. Yo lo hice en la catedral de la ciudad de San Miguel. Dice el manual de ocultismo que ha de hacerse 7 pasos distantes hacia afuera. Ahí se da un ceremonial satánico. Infinidad de detalles. Lo primero que el estudiante hace es apagar las velas de todos los santos, excepto la velita del altar mayor bajo la cual hay un platito con aceite. Y todos los que fuimos católicos sabemos eso. Que siempre en el altar mayor se mantiene una velita, aunque estimulada, pero ahí está bajo la cual hay un platito con aceite. Es la única vela que no ha de apagarse. Y luego se sigue el proceso. En el paso número 7 se da el círculo satánico, en el cual el estudiante hace todo el ceremonial a través del cual hace el pacto con Satanás. El estudiante lleva un catálogo de promesas que el maestro le da, las cuales se leen en voz alta, como si fuesen promesas de Satanás al estudiante.
Y entre otras cosas, el estudiante acepta un bautismo satánico. Ahí no hay ninguna agua, no hay ningún líquido. Simplemente el estudiante acepta un bautismo satánico en la leche de la diabla. Es un bautismo. Cuando cerca de la una de la madrugada ha finalizado el ceremonial, yo regresé a la casa, luego fui a la escuela del profesor. Cada nivel incluye 180 horas, 90 horas de clase que da el profesor y 90 horas de práctica que debe de llevar adelante el estudiante. Después de aquel pacto con Satanás, el profesor nos programó para seguir las 90 horas sistemáticas que él nos iba a impartir en el nivel 2. Y luego nosotros íbamos a practicar toda la teoría que se nos había dado en igual número de horas. Finalizamos el nivel 2 y estábamos cerca de un año, finalizando un año, para entrar al nivel 3. Dijo el profesor Fronteras, es necesario hacerlo. Y aquí hay algo que yo quiero recalcarlo de manera enfática. Para entrar al nivel 3 del ocultismo satánico, dice el manual de ocultismo que es necesario que el estudiante duerma 7 noches y medio de 4 cruces en un cementerio. Y aquí hay algo que, aunque yo se lo pregunté al profesor no una, sino varias veces, mas nunca me dio una respuesta satisfactoria. Dice el manual de ocultismo que para seleccionar esas 4 cruces en medio de las cuales se ha de hacer el ceremonial satánico, el estudiante debe estar completamente seguro. Ha de investigar de manera satisfactoria que bajo una de las 4 cruces no esté sepultado el cadáver de un evangélico protestante. Lo dice literalmente el manual de ocultismo. Que el estudiante esté seguro que bajo una de esas 4 cruces no esté sepultado el cadáver o los huesos de un evangélico protestante. Nunca entendí eso, mas ahora lo entiendo por el poder de la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto nos da a entender que ser evangélico no significa ser un religioso más en la comunidad. Ser un religioso más en la colonia. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. ¡Aleluya! Y más de eso, dice la Biblia que somos sellados con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Y más de eso, dice la Biblia que tenemos una herencia eterna en el reino de nuestro Padre Celestial. Y además de eso, venimos a ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Esto no lo entiende la mente natural del hombre. La gente cree un protestante más, un religioso más, un momento, un hijo de Dios más en la tierra. Aleluya. El estudiante anda como loco preguntando, perdone, ¿qué religión tenía la persona que murió y fue sepultada aquí? Hasta estar seguro de encontrar 4 cruces bajo las cuales estén sepultados los cadáveres de 4 personas que no hayan sido protestantes evangélicos. Muchas veces he pensado en esto. Luego se prosigue el ceremonial, son 7 noches. Omito todos los detalles. La primera noche, el estudiante se encarga de llevar una semilla al lado izquierdo de su boca y la boca va cubierta llena de agua. No debería dársele a nadie si se encuentra por el camino. En la cruz izquierda del ceremonial queda al lado izquierdo, se siembra la semilla, se deposita el agua. Y el estudiante va durante las 7 noches con la boca llena de agua para regar aquella semilla que se ha sembrado. Se va todas las noches. Cuando va a la cuarta, a la quinta noche, se siente como si un monstruo está bajo de uno y se retuerce y viene hacia afuera. Y lo levanta tanto de la superficie. El manual de ocultismo dice que el estudiante ha de serenarse viendo las estrellas porque el que se corre de ahí, Satanás toma posesión de él en cuerpo y alma. Desde el momento que el estudiante falta con Satanás en el nivel 2, no puede retroceder jamás, jamás, jamás. Nadie humanamente puede romper eso. Acá en la tierra nadie. Mas en el cielo sí hay alguien que vino a la tierra. Jesús de Nazaret. y a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él rompe toda atadura del diablo, toda cadena del diablo la rompe la sangre de Jesucristo. Aleluya, porque nada hay imposible para Dios. Gloria a Dios. En la última de las noches, el estudiante siempre se hace acompañar de una velita de 7 pulgadas. Foforillos y un pequeño espejo. Cuando da las 12 de la noche, es el momento preciso. Cuando la semilla que se ha sembrado ha producido frutos y da de 5 a 7 semillas, las cuales se depositan en el hueco de la mano izquierda y se toman de una en una y se ponen en la punta de la lengua y se acerca la vela y el espejo. Si se ve no es, hay que botarla. Habrá una entre todas que teniéndola solamente se siente, mas no se ve. Y aunque se acerque el espejo no se ve. Es la semilla satánica del misterio. A partir de ahí, Satanás faculta con enormes poderes al estudiante. Poderes que nadie podrá detenerlo. El estudiante es capaz de pasar por el vientre entre el piso y una puerta, por el orificio de una celosía, en el espacio que queda entre los solaires al cerrarlos. Nadie podrá detenerlo, pero el examen es cruel. El examen se hace 3 noches después de la última noche. Dice el manual que hay que llevar al amigo más íntimo que uno haya tenido en su vida, llevar un revólver que no falle, y de 3 metros de distancia decirle que le dispare al pecho los proyectiles que contiene aquel revólver. Dice el manual de ocultismo que si el amigo se negara a hacerlo, hay que matarlo y tomarse toda la sangre del amigo. No menos de 21 tragos establece el manual de ocultismo. En casa de mi padre había crecido un muchacho. Nos queríamos como hermanos. El padre de este era uno de los hombres de confianza en la casa de mi papá. Fue agricultor. Y este hombre era de confianza en su casa. El muchacho había crecido con nosotros, cuidando el ganado, cuidando los cultivos de mi padre. Mi padre tenía 3 revólveres, todos los cargaba él. Y siempre bajo la almohada de su cama mantenía un revólver mano con un azul tío envenenado. Un revólver que no falla para nada. Yo tomé aquel revólver para hacer el experimento y mira este muchacho, su nombre es Sixto Márquez. Mejor testigo, mejor ejemplo, ahora también convertido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También convertido al Evangelio de Cristo. Yo llevé a este muchacho y allá junto a un río en la propiedad de mi padre le dijimos, venido a esto y esto, toma este revólver, hazte disparar todos los proyectiles que tiene a mi pecho. Dice el manual de ocultismo que si un proyectil le hace impacto al estudiante y le quita la vida, en algo se falló en el ceremonial de 7 noches, y si no, se hizo perfectamente. Aquel muchacho disparó y quería llorar, pero antes temblaba, lloraba, y me decía, ¿qué pasa? ¿No es esta la forma de quitarse la vida? Yo dije, no, se trata de otra cosa. Y él lo hizo, no pasó nada, entramos al siguiente nivel, el nivel 4. Debo decirle, estuve 4 años, 7 meses en la escuela de ocultismos. 4 años, 7 meses estuve ahí. Pasamos al siguiente nivel. Después de este nivel, de las 7 noches, en medio de 4 cruces en el cementerio. En esos días se realizaba un congreso de ocultismo satánico en la zona 3 de Guatemala, lo recuerdo. Y de aquí de El Salvador, el profesor Fronteras no quiso asistir. Él determinó que un compañero y yo asistiéramos en representación de él. Nosotros habíamos apenas finalizado el nivel 4, en el cual se ve el poder, la potencia de la mente. Cuando iniciamos ese nivel, vino el profesor ante nosotros esta noche. Se hizo acompañar de un perro y dijo, ¿qué pueden hacerle ustedes a ese perro? ¡Véanlo! ¡Véanlo, véanlo! Nosotros nos veíamos el perro y el perro solamente movía la cola y decimos, no podemos hacerle nada. Dijo, ahora vean lo que yo puedo hacerle al perro. Y se le queda viendo al perro y el perro comienza a aullar, a temblar y cae muerto, vomitando sangre por la boca y sangre por los oídos. Y dice el profesor, ese es el poder de la mente. Ustedes lo harán dentro de 180 horas. 90 horas de teoría y 90 horas de práctica que han de realizar. Iniciamos aquel proceso satánico del poder de la mente, nivel 4, a través del cual el profesor pretendía hacernos entender y practicar el poder de la mente que está ahí en cada ser humano.
comenzamos aquel proceso sistemático. Cuando finalizaron las 90 horas de clases, comenzó la práctica. Un cuarto cubierto de espejos por todos lados, el techo de espejo, las paredes de espejo, el piso de espejo, todo. El primer experimento es concentrarse y quedándosele bien, ver a una flor y sacudirla. No se puede pasar si el estudiante no sacude con la vista una flor. Luego el profesor va de aumento en aumento y le ata como una cadena gruesa las manos bajo el escritorio al estudiante y le dice: usted está frente al espejo, su meta es liberar las manos de la cadena. Concéntrese, suelte las manos, libérelas, muévalas frente al espejo. Ese es el poder de la mente, rompa la cadena con el poder de la mente. Lo hicimos. Luego, cuando nos quedábamos viendo un espejo, lo hacíamos mil pedazos con la fuerza de la vista. Sí, hicimos el mismo experimento con un perro, podíamos quitarle la vida. Fue entonces cuando el profesor nos envió en representación de él a la zona 3 en Guatemala, en donde habían no solo estudiantes, sino profesores e instructores de magia de los tres países en potencia del ocultismo satánico, como es México, Haití y Brasil. Son los tres países potentes en el ocultismo satánico. Y cuando nosotros llegamos ahí, nos quedamos como principiantes ante lo que podían hacer los mexicanos, los brasileños, los haitianos. Hombres con enormes facultades satánicas, enormes poderes diabólicos. Lo que apenas nosotros podíamos hacer, mientras yo levantaba una silla metálica 25 metros de altura, el compañero saltaba, se sentaba en ella y había que sostenerlo ahí. Era todo lo que podíamos hacer apenas en lo que habíamos logrado en el proceso del cuarto nivel. Regresamos de allá. Pero cuando regresamos de allá, yo quiero decirle, nosotros traíamos bastante dinero, demasiado dinero. Aquí por mexicanos, la colonia de El Salvador, vivía uno de mis tíos, todavía viven ahí. Yo fui y dice mi primo: mira, hay un baile nocturno, vamos. Donde era el hospital Benjamín Blum, se realizaba un baile nocturno toda la noche, de 6 a 6. Cuando eran como las 10, 11 de la noche, comencé a sentir una desesperación en mi adentro. Una fatiga en mi corazón. Algo inexplicable. Corrí el chalecito. Compré una lata de Baygon y una docena de mejorales. Comencé a tomarme las mejorales de una en una. Abrí la latita de Baygon y comencé a ingerir aquel líquido. Solo sentía que me ardía en la garganta, eso fue todo. Cuando volví en mí, estaba en la camilla de un hospital. La sangre se había coagulado dentro de mí. Se había coagulado la sangre en mis venas. Los médicos decían: este joven se va a morir. Vino mi padre de Ciudad del Barrio, vino mi madre, vinieron mis hermanos. El diablo, en un momento de desesperación, me hizo optar por el suicidio, queriendo quitarme la vida yo mismo. Regresé a la escuela, continuamos el proceso. Yo dije en cierta oportunidad al profesor, cuando regresamos de ahí, profesor Frontera, ¿me quiere vender el libro infernal, por favor? Y él me dijo: vale 350 colones si lo quieres. Yo no tenía dinero. Quizás tenía 25 a 30 colones. Pero salí al parque frente a la Catedral de San Miguel. Y nomás ve venir una señora, ya un estudiante potente del ocultismo satánico, cuarto al quinto nivel. Y nomás ve venir una señora, yo sabía por el poder satánico que la señora traía 550 colones. Y dije: señora, porque lo establece el manual de ocultismo, para un proceso de carácter económico, el estudiante debe pedir 2, 3, 5 o 7 colones, no más. Y dije: señora, ¿me quiere regalar 2 colones, por favor? La señora se me queda viendo y me dice: eres un joven pícaro, sinvergüenza, haragán, ve a buscar trabajo. Así me insultó aquella señora. La gente se aglomeró para ver qué pasaba y aquella señora hasta ganas de golpearme quizás tenía. Yo dije: señora, váyase. Yo no sé qué rumbo tomó la señora, ni qué distancia llevaba. Mas yo era un estudiante impotente, pactado con Satanás. Inmediatamente di orden a un demonio. En menos de 30 segundos tenía en mi bolsillo izquierdo los 550 colones sin acercarme y sin tocar a la señora. Volví al profesor Fronteras y dije: profesor, aquí está el dinero. El profesor me dijo: tú eres muy malo, no te vendo el libro infernal. Si quieres continuar el proceso, asiste a las clases que yo imparto. Esto me obligó a continuar el proceso sistemático que el profesor Fronteras nos estaba impartiendo. En la colonia Ciudad Jardín, después del cuarto nivel, yo comencé a ser identificado como alguien que practicaba el ocultismo, como alguien que ya dominaba en parte el poder demoníaco, la fuerza satánica. Ya pude optar venganza,
de los que me había llevado a la escuela. Los compañeros vinieron a mí, los compañeros de estudio venían a mí por 10 colones, unía un joven con una señorita, no importando quién fuera ella. Simplemente hay algo aquí que quiero recalcarlo. Y si alguien alguna vez ha tenido en manos el manual de ocultismo satánico, capítulo 28, artículo 3 del manual de ocultismo satánico, dice literalmente: nunca, por práctico que te encuentres en el ocultismo, le apliques magia a una hembra protestante. Determinantemente prohibido. Lo dice el mismo manual de ocultismo satánico, capítulo 28, artículo 3. Nunca, por práctico que te encuentres en el ocultismo, le apliques magia a una hembra protestante. Por 10 colones yo unía a un joven con una señorita, no importando quién fuera ella, y ninguna mujer es capaz de resistir 12 horas. No puede resistir 12 horas. Simplemente el nombre correcto de ella. Y la única pregunta que uno hace es: perdone, ¿qué religión tiene ella? Si es protestante, que me dé 50, 100 colones, 500 colones, 1000 colones, 5000 colones, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Aquí, hermanos, es un punto fuerte en donde, como hijos de Dios, hemos de descubrir la seguridad que tiene la iglesia en la tierra. ¡Gloria a Dios! La Biblia claramente dice, dijo Jesucristo en cierta oportunidad: el que esté en mis manos, nadie lo arrebatará, dijo el Señor. ¡Dale un aplauso al Señor en esta tarde! ¡Ahora te adoramos! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Gracias, Señor, aleluya. Porque tuyo es el poder, porque tuya es la honra, porque tuyo es el imperio, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. No uní 10 parejas, no uní 50, no uní 100, fueron cientos. Por 10 colones uní a un joven con cualquier señorita. Único requisito: que no fuese protestante. Que no fuese protestante evangélica. Y en menos de 12 horas, aquel joven tenía el privilegio de tenerla con él. Dentro del proceso satánico, el estudiante está facultado para hacer dos operaciones. Dentro de la unión de un hombre con una mujer, se hace el pacto eventual y el pacto eterno. Muchas de estas parejas fueron unidas a través de la facultad de demoníaca allá en la colonia de Ciudad Jardín. Continúan unidas. Y muchos de ellos son miembros de iglesias evangélicas. Han venido a los pies de Cristo hoy. Han aceptado a Jesucristo hoy después. Han dado su corazón al Señor Jesucristo. Porque muchos jóvenes quizás de veras amaban con todo el alma a esa señorita. Le decían: sí, yo quiero unirme a ella, pero bajo el pacto eterno. Que nadie nos separe, ni la muerte misma. Y el otro pacto es el eventual, 2 meses, 3 meses, qué sé yo. Comencé a caer muy bajo en la drogadicción. Con mi hermano mayor comenzamos a cultivar la marihuana. Teníamos más de 500 plantas de marihuana. Una de las propiedades de mi padre. Y comencé a ingerir la marihuana. Preparábamos con mi hermano mayor toda la hoja seca que se iba, toda la hojita que se iba secando en cada planta de marihuana, la cortábamos, le echábamos en depósitos nylon, la alcoholizábamos, la anestesiábamos, la preparábamos, la dejábamos podrir más de 7 días. Luego la sacábamos, la preparábamos y con la aguja sacaba el tabaco a los deltas y los cargaba de polvo anestesiado, alcoholizado de marihuana. Yo ya no podía vivir si no era con un mínimo de 8 a 10 cigarrillos diariamente de marihuana. Ya no podía vivir si no era con un mínimo de 8 cigarrillos diariamente de marihuana. Más. No podría relatar todo lo que pasó en mi vida en 4 años, 7 meses en la escuela. Porque me interesa dar testimonio de cómo conocí a Jesucristo. Es lo que me interesa testificar. ¿Cómo conocí a Jesucristo? Estaba en Ciudad Barrios. Me había constituido en orientador de un pequeño grupo de estudiantes. Me retiré de la escuela después de 4 años, 7 meses. Y comencé a instruir a unos muchachos. Tenía igual número, 9 muchachos. Yo los instruía a ellos los días miércoles y viernes. que son los días que el estudiante se le dan desde el momento que parta. Y todo estudiante de magia ha de ayunar todos los miércoles y todos los viernes de 6 a 12 de la noche, sin fallarle un día a Satanás. Yo lo hice por más de 4 años, 7 meses. Muchos me han dicho, con razón, Satanás te dejó pechito. Pero no, siempre he sido así. Me constituí en maestro de 9 muchachos. Les daba la orientación los días miércoles y viernes a las 12 de la noche, en el centro de la cancha de fútbol, por temor a ser descubierto de mi padre, que mis hermanos ya lo sabían todo. Llevábamos quizás 7 a 9 meses de orientación con aquellos muchachos. Cuando se comenzó a dar la noticia que en el pueblo se iba a realizar una campaña evangelística de gran cobertura, la iglesia se organizó, la iglesia Éfeso se organizó, y comenzaron a salir de 2 en 2, tocando puertas, repartiendo literatura, invitando a todo mundo a la campaña. Llegaron a casa de mi padre, mas nadie quiso asistir a la campaña. Nadie. Solamente se oía decir en el pueblo lo que estaba sucediendo en el templo. Porque en el templo estaban sucediendo milagros. Milagros. En el parque, en el bus, en el mercado, todo el mundo hablaba de lo que estaba sucediendo en el templo. Dije, esta es la noche que voy a ir a la campaña. Esta es la noche que voy a ir. Me voy a reír en la cara de ese predicador. Me voy a burlar de ese predicador. Yo reparé en el artículo, capítulo 28, artículo 3. Nunca, por parte de que te encuentres en el ocultismo, le apliques magia a una hembra protestante. Simplemente lo veía desde el punto de vista sexual. Yo ignoraba que Dios no hace acepción de personas. Y que el Espíritu Santo de Dios tanto llena a una mujer con su poder como a un hombre. La Biblia dice que no hay hombre ni mujer ante Dios. Todos somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo fui al templo. Era un 15 de agosto. El cielo estrellado. Había una canícula en la zona de oriente. Una seca que amenazaba arruinar las cosechas. Más de 15 días sin lluvia. Al final voy a testificar ese milagro que sucedió al final de la campaña. Yo vine ese 15 de agosto al culto. El templo Éfeso en Ciudad Barrios, muy grande. Vine y me senté en la primera banca de adelante para agarrar bien de cerca al predicador. Comenzó a entrar gente, hermanos. Comenzaron a entrar hermanos, las iglesias de así circunvecinas de la ciudad comenzaron a venir. De repente, hermano, estaba todo lleno de gente. Comenzó aquel culto. Mi intención era aplicar una situación de carácter mental satánico al predicador, y yo sabía que lo dejaba hablando disparates. Si se nos daba facultad de matar a un perro, de quebrar un espejo, de hacer muchas cosas, ¿cómo no desviar la facultad en el trauma de un hombre? Yo lo había hecho muchas veces y estaba seguro que lo iba a lograr. Aquel culto comenzó, y en la medida en que se cantaba, yo no entendía lo que pasaba, mas ahora entiendo. El Espíritu Santo se estaba derramando porque habían señoritas hablando lenguas, otras danzando. Mire, hermano, una sola bendición bajo aquel techo. Y yo desesperado, ¿quién es el evangelista? Y le pregunté al hermano que estaba ahí en la misma banca, perdón, ¿y quién es el predicador? Y él me dijo, él está en la casa pastoral orando. Él viene a la hora de predicar. Y yo esperaba ansiosamente el momento en que el predicador llegara. Llegó el momento anhelado, se presentó el predicador, el evangelista, el siervo de Dios. Cuando aquel predicador tomó el micrófono en sus manos, yo no puedo olvidar las palabras que él dijo. Y las tengo grabadas en mi memoria como si anoche las hubiese dicho. El predicador, dirigiéndose a la iglesia, dijo, hermanos, pónganse en pie. Quiero que oremos. Dijo, siento la presencia de espíritus extraños entre nosotros. Siento la presencia de espíritus extraños, dijo el predicador. La iglesia una comenzó a orar y a clamar a Dios a reprender demonios.
El Espíritu Santo se derramó. Muchos hablaban lenguas.
Ya. La oración. Al terminar la oración, el predicador abrió la Biblia para leer el texto en base al cual iba a disertar la prédica de esa noche. En el mismo momento, en el preciso instante en que el predicador se encontraba iniciando la lectura del texto, a un estudiante de magia, a uno se le enseña a concentrarse en cualquier circunstancia. Se le enseña a encontrar el nivel máximo de concentración mental en un mercado, en un bus, en cualquier sitio de colectividad humana. No hay ningún problema. Yo estaba seguro que estaba en el nivel máximo de concentración, y en el preciso instante en que el predicador iba a leer, a dar inicio a la lectura del texto bíblico, yo hice el primer intento contra él. Lo extraño es que aquel hombre seguía con toda autoridad leyendo la palabra de Dios. Con toda autoridad. Hice el segundo intento y él estaba con toda autoridad terminando la lectura del texto. Me puse en pie, metí mi mano al bolsillo izquierdo. Desde el momento que se pacta con Satanás, al estudiante se le prohíbe cargar cualquier objeto en su parte derecha, obedeciendo a un artículo satánico que dice que el corazón del hombre está en la parte izquierda. Y desde el momento que se pacta con Satanás, el estudiante no ha de cargar ni un pañuelo, ni un peinecillo, absolutamente nada en su parte derecha, ni en bolsillos, ni en nada. Todo debe de ir al lado izquierdo. Metí mi mano al bolsillo izquierdo, cargaba ahí todas mis situaciones satánicas, todas mis situaciones demoníacas, y aún de pie hice el tercer intento contra el predicador. Pero he de decirle que ni el primero, ni el segundo, ni el tercero dieron ningún resultado. Aquel hombre estaba con toda autoridad predicando la palabra de Dios. ¡Gloria al nombre del Señor! De una cosa sí estoy convencido por la experiencia de mi vida, y esto he de decirlo. Hay dos cosas que el diablo no puede pasar. Hay dos cosas que ningún diablo, ningún demonio puede pasar. Uno de ellos, la sangre de Jesucristo. No hay diablo que pase la frontera de la sangre de Cristo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y toda persona que está limpia por la sangre de Cristo, no hay diablo que pueda arrebatarlo donde se encuentra. De esta verdad usted ha de estar seguro en el nombre del Señor. La iglesia no ha de tenerle miedo a nadie. A ningún brujo, a ningún hechicero, a ningún mago. Porque estamos protegidos por la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Gracias, Señor, aleluya. Pero tampoco se trata simplemente de estar bañado en religión, simplemente de ser religioso. Porque el hecho que tengamos una Biblia y vengamos los domingos a la iglesia no le garantiza que somos hijos de Dios. Es necesario que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es necesario que nos hayamos arrepentido de corazón. Es necesario que estemos convertidos al Evangelio de Jesucristo. No se trata de ser un religioso o de estar jugando a la religión en la iglesia. Se trata de estar en lo que estamos. Ningún diablo puede pasar la sangre de Cristo. Y en segundo lugar, ningún demonio puede pasar la frontera que hace el sello del Espíritu Santo de Dios. No, no, no y no. ¿Sabe qué dice la Biblia? Desde que creíste fuiste sellado. ¡Aleluya! Desde que creíste fuisteis sellados. Desde que creíste fuisteis sellados. De mi experiencia ya como ministro, como pastor, he tenido que atender quizás no menos de unos 50 casos de posesión demoníaca, de influencia satánica, de casas poseídas por demonios. Y he podido darme cuenta que si hay algo que Satanás no puede pasar, es la sangre de Cristo y el sello del Espíritu Santo. Quedé frustrado ahí, me senté. Me hubiese ido, pero no había por dónde salir, y estaba lleno de hermanos. No había por dónde salir. Eso me obligó a quedarme a oír la prédica. Ahí me quedé sentado quieto oyendo la prédica.
confundido, frustrado. El diablo me mandó a mí a querer hacerle daño a un siervo de Dios, pero él no quiso entrar conmigo. Y aunque hubiera entrado, no hubiera podido hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos creen eso? Jesús es el Señor. Aleluya. Y en esta tarde está Jesús entre nosotros. Él se mueve aquí entre nosotros. Él es el Señor de nuestra vida hasta ahora. Gloria a Dios.
Como a los 20, 25 minutos, dijo el evangelista. Hermanos, dijo, he venido luchando contra el Espíritu Santo. No predico más, no puedo predicar más. Siento, dijo el predicador, que el Espíritu Santo se va a derramar esta noche. Y los que nunca han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hoy lo van a recibir, dijo el predicador. Quiero que retrocedan las bancas y vengan al altar. Mire, un movimiento de gente, y comenzaron a retroceder bancas. La gente que venía de atrás me empezó a obligar a venir adelante. Me empujaron, y vine a quedar frente a frente al predicador. Cara a cara con el predicador. El predicador, un hombre duro en la palabra, un hombre drástico, hasta hoy yo sé que él siempre ha orado 6 horas diarias. Un hombre de autoridad. Dijo, hermano, quiero que cierres los ojos para orar, para que el diablo no te perturbe. Y el que no cierre los ojos para orar, dijo, le voy a meter todo el dedo en el ojo. Yo estaba frente a él. Nunca había orado, primera vez que estaba en un templo evangélico. Gloria al nombre de Dios. Sí. Y dijo el predicador, hoy el Espíritu Santo se va a derramar. La iglesia comenzó a orar. Yo recuerdo, yo no cerré mis ojos. Yo me quedé así en esta posición con los ojos abiertos viendo el piso. Pero en la medida que la iglesia oraba, como a los 3 a los 5 minutos, sucedió en mi vida lo que nunca podré olvidar. Yo estaré con usted en la boda del Cordero. Y yo no podré olvidar ese 15 de agosto. Nunca podré olvidar. Como a los 3 minutos de estar orando, en mis espaldas comenzaron a caer gotas gruesas de agua. Vive Dios y no miento, gotas de agua. Yo levanté mi vista al techo, no estaba lloviendo, repito, una canícula amenazaba la zona de oriente. Más de 15 días sin lluvia. Y aquellas gotas continuaban cayendo en mi espalda. Comencé a llorar. Y de repente sentí que una mano posó en mi espalda así. No sabría decirle si fue la mano de un hermano, si fue la mano del pastor, si fue la mano del evangelista, si fue la mano de un ángel o si fue la mano de Jesús, no sé. No sabría decir, pero yo sentí una mano acá. En el momento que esa mano posó en mi espalda, mis piernas comenzaron a temblar. No pude mantenerme en pie y caí de rodillas. Nomás caí de rodillas, mi lengua se hizo un nudo. Y comencé a hablar lenguas que jamás antes en mi vida había hablado. Nunca antes en mi vida había hablado lenguas como las que estaba hablando esa noche ahí. Yo no estaba aceptando a Jesucristo. Esto no se lo explica la teología. ¿Por qué el Espíritu Santo viene y bautiza a un demonio hecho gente como era yo? ¿Por qué? Cuando yo me puse en pie, cuando volví en mí de aquella experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, mi ropa estaba pegada a la piel, bañadísimo en sudor. El pastor, el hermano Armando Jiménez, corrió y me dijo, joven, ¿tú aceptaste a Cristo? Yo dije, no, y entonces salí corriendo en medio de la gente. ¿Por qué el Espíritu Santo me bautizó sin que yo estuviese aceptando al Señor? Yo le diré por qué. Si el Espíritu Santo no me bautiza esa noche, al salir del templo el diablo me hubiera matado. Yo estuviera ya condenado eternamente en el infierno. Mas esa noche el Espíritu Santo puso el sello de propiedad divina en mi vida. Fui sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Le dijeron a mi papá el siguiente día, tu hijo se hizo evangélico.
aceptó anoche en la campaña, dijo mi papá, gracias a Dios que se convirtió ese demonio. Y yo dije, papá, es mentira. Amaneció el 16. El 17 me correspondía estar a las 12 de la noche con mis alumnos, que ya prácticamente eran 8, porque por culpa de uno fui al templo. Había algo dentro de mí que no lo podía explicar, una desesperación, una voz que me decía que no fuera, no fui. Amaneció el 18 de agosto. Yo estaba, hermanos, recuerdo, al centro de una de las propiedades cultivadas de mi padre, viendo cómo aquel siembro se estaba marchitando. Cuando sentí a mi espalda, muy cerca de mí, una voz que me dijo, regresa esta noche a la campaña. Cuando volví a ver, no había nadie en aquella inmensidad de tierra. No había nadie. Oí la voz que me dijo, regresa esta noche a la campaña. Esa noche regresé a la campaña. Oí la prédica y cuando el evangelista hizo el llamamiento, levanté mi mano en señal que aceptaba a Cristo. Se rendía mi vida al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Recibí el bautismo en el Espíritu Santo el 15 de agosto y lo acepté el 18. Pero nunca en mi vida había sido tan perseguido por Satanás como a partir de la noche en que levanté mi mano para aceptar al Señor. Fue la primera noche que el diablo no me dejó dormir ni un minuto de la noche. Ni un minuto. Comenzó aquella perturbación, aquel ataque satánico a mi vida. En las noches, cuando todos mis familiares, mi padre, mis hermanos estaban dormidos, yo oía movimiento de llaves. Alguien sacaba llaves de la puerta principal que da a la sala de la casa de mi padre, una casa muy grande que tiene 7 hamacas en la sala. Es una casa de pueblo. Y luego alguien comenzaba a mecerse en una de las hamacas. Podía sentirlo porque cuando alguien se mece en las hamacas, da unos chirridos de las partes donde está amarrada. De repente sentía que alguien se levantaba, iba al cuarto y sacaba llaves del cuarto donde yo dormía. Y alguien llegaba y se paraba frente a mi cama y comenzaba a sacudir mi cama. Me alaba la sábana, me alaba el cabello y me perturbaba toda la noche. Como a los 5, 7, 10 noches, yo ya no lo soporté. 10 noches sin dormir, un minuto. Yo vine al pastor. En ese entonces, yo vine al pastor, el hermano Ricardo Paniagua. Yo dije al hermano Ricardo, pasa esto, esto y esto en mi vida. Yo acepté en la campaña. ¿Me pasa esto? El hermano Ricardo me dijo, siéntese, hermano, comience a explicarme su vida. ¿Quién era usted? Le dije, hermano, vengo de una escuela de cultismo satánico, 4 años, 7 meses. Finalicé el 5º nivel. Tengo el libro infernal, el manual de cultismo satánico, los secretos satánicos y todas las oraciones satánicas. ¿Dónde las tiene? Me dijo el pastor, aquí las ando. Ahí las anda, me dijo el pastor. A mí nadie me había dicho que era malo, allí las cargaba todavía después de 10 días de haber aceptado al Señor. Ahí las anda, dijo el hermano Ricardo, sí, aquí las ando. Y sus libros están en mi casa. Vamos ya a su casa. Dijo uno de sus hijos, vayan a hablarle a los diáconos de la iglesia. Los espero aquí, hoy a los diáconos. Fuimos a casa de mi padre, saqué aquellos libros, se los di al pastor. Nos venimos al templo. Habían 3 diáconos, el pastor y yo. El pastor dio fuego a aquel libro infernal, al manual de cultismo y a toda la situación. Y me dijo el pastor, usted no se va ahora. Usted se queda conmigo y estos 3 diáconos en ayuno y oración. No dejaremos de ayunar hasta que Dios lo haya liberado totalmente. Dijo el pastor, es que usted, hermano, tiene un antecedente muy fuerte. Necesitamos una evidencia objetiva de que Dios lo ha liberado. Se queda en ayuno. A mí no me sorprendía el ayuno. Más de 4 años de ayunarle al diablo 2 veces por semana, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Me quedé esa primera noche. Amaneció el siguiente día, la segunda noche, el segundo día, la tercera noche. Pastor, ¿cuándo termina esto? Hasta que Dios te haya liberado, dijo el pastor. El cuarto día, la quinta noche, hermanos, sin comer ni beber. En el templo, 3 diáconos, el pastor y yo. Durante el día pasamos clamando en el templo, cuando llegaba la hora del culto pasamos a la pastoral, la iglesia venía a celebrar el culto, cuando el culto se despedía y los hermanos volvían a casa, regresábamos toda la noche al templo.
quinto día, quinta noche.
En la quinta noche, como a la una de la madrugada, yo me incliné sobre un entarimado bajo como este. Tiré mi cuerpo así. Inmediatamente tuve una experiencia en el espíritu. Fue un éxtasis espiritual, espero ser entendible. El Señor me trasladó en el espíritu del templo a la casa de mi padre. En el espíritu fui trasladado del templo al cuarto y a la cama donde yo dormía. Y comencé a sentir lo que siempre había venido sintiendo, movimiento de llaves, se abrían las puertas, alguien se metía en las hamacas. Oí una voz que me dijo, levántate, aquí está una lámpara, alumbra quién está en esa hamaca. Yo quiero que me entienda, fue una experiencia en el espíritu. Y yo recuerdo que con el valor, me dio valor aquella voz que me dijo, levántate. Y tomé una lámpara y corrí hacia la hamaca. Y cuando enfoqué para ver quién estaba metiéndose en aquella hamaca, yo no puedo olvidar lo que vi. No puedo olvidar lo que vi. Cuando enfoqué, en aquella hamaca había un monstruo satánico que se metía. Un monstruo satánico horrible, como usted no tiene una idea. Su piel era entre morada y azul y le brillaba con el resplandor de la luz. No tenía ni un cabello en su cabeza. Sus pechos eran completamente grandes. Y en sus brazos horribles tenía un niño de piel blanca muy lindo que mamantaba sedientamente los horribles pechos de aquel demonio. Un monstruo satánico horrible como usted no tiene una idea. Oí una voz que me dijo, a tus pies hay una roca. Volví la vista, había una roca a mis pies y tomé una de las rocas para arrojarla contra el demonio. Y a la demanda de arrojar la roca, el demonio saltó un salto de más de 25 metros y dejó al niño llorando solo en la hamaca. Y yo corrí tras el demonio, mas no pude alcanzarlo. Oí una voz que me dijo, esas rocas son los ayunos y las oraciones que han hecho. Gloria al nombre de Dios. Hermano, esta experiencia de vida viene a ser confirmada por la misma palabra de Dios. Jesucristo dijo que hay demonio que no sale sino con el poder del ayuno y de la oración. La iglesia ha de amar el ayuno, ha de amar la entrega, ha de amar la oración, porque ahí, hermano, se alcanza un nivel de poder espiritual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cerca de las 3 de la madrugada yo desperté de aquella experiencia. Le dije al pastor, pastor, esto me ha pasado. El pastor levantó las manos al cielo y dijo, gloria a Dios, el Señor te ha liberado, hermano. Eres libre, me dijo, eres libre, me dijo el pastor. Estás completamente libre de todas las situaciones satánicas que has practicado durante tu vida. Estás libre, vuelve a casa en paz. Desde entonces hasta hoy, jamás en mi vida ha habido una perturbación del diablo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Padre, mi alma te alaba, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Porque la palabra de Dios se cumple, que está en mis manos, nadie lo arrebatará, dijo el Señor. Si usted está en las manos de Jesús, manténgase firme en esa decisión. Y si no está seguro de su conversión, yo le invito hoy mismo a hacer un reconcilio con el Señor. Porque no se trata de estar jugando a la religión. La Biblia dice claramente que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra legiones de demonios, contra la fuerza misma del infierno. Esa es la lucha de la iglesia. Hemos de estar, hermanos, armados en el nombre de Jesús de Nazaret.
Quiero testificar lo que les dije acerca de la canícula. En la iglesia se continuaron los milagros en la campaña, pero ya más de 20 días sin llover. La noche antes de terminar la campaña, el evangelista, por altos parlantes, dijo, mañana, antes de terminar el culto, habrá caído una fuerte tormenta sobre Ciudad Barrios. Me lo dice el Señor, dijo el predicador. Mire, hermano, el siguiente día, Dios mío, a las 5 de la tarde ya no cabía la gente. El alcalde, yo creo que hasta el cura llegó. Todo el mundo en la expectación por la semejante declaración del evangelista la noche anterior, pero todo el mundo viendo el cielo estrellado como no tiene una idea. Inició el culto 7 de la noche, el cielo estrellado, los cantos 7 de la noche, 9 de la noche, el cielo estrellado.
pie de la noche.
El cielo completamente estrellado. En aquel tiempo, hace 10 años, los cultos no iniciaban a las 4 como hoy. Iniciaban a las 7 de la noche para terminar 11, 1 de la madrugada. Cuando se le dio el tiempo al predicador, como a las 10 de la noche, comenzó a predicar. A media prédica se oyó un rayo fuerte en seco. Un rayo que cayó quizás como a una cuadra del templo. Ese rayo estremeció a medio mundo, hermanos. Y tras el rayo venía un viento recio. Y tras el viento recio una lluvia hasta con granizo que cayó sobre la ciudad. Terminó el culto y nadie podía irse porque la lluvia estaba cayendo fuertemente sobre todo Ciudad Barrios. ¡Gloria a Dios! Yo he de decirle una cosa, el Dios que abrió el mar a través del cual Israel pasó en seco es el Dios nuestro. ¿Cuántos creen esto? ¡Gloria a Dios! ¡Sí, hermano! ¡Aleluya! El Dios que hizo descender fuego del cielo cuando Elías lo invocó es el Dios nuestro. El Dios, hermanos, que se movía allá en aquel horno ardiendo, calentado 7 veces más de lo acostumbrado, junto a Sadrach, Mesach y Abednego, es el Dios nuestro. ¡Aleluya! La victoria es nuestra en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa noche, hermano, yo recuerdo el evangelista, el hermano Pablo Rosales, no alcanzó a orar por la gente que aceptó a Cristo en Ciudad Barrios. Era demasiada multitud de gente aceptando al Señor. Es así como testifico de cómo el Señor salvó mi vida. Y si algo he de decirle, hermano, el milagro más grande en el Evangelio para mí es el milagro de mi salvación. Que Cristo me haya rescatado desde allí, yo no puedo explicarlo. Porque nadie en esta vida puede hacer que un estudiante en potencia del ocultismo satánico desista de ello sin que entregue su vida a Satanás. Mas el Señor Jesús metió su mano, rompió toda cadena de ocultismo satánico y me liberó. Y estoy aquí y en cualquier lugar para dar testimonio de que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Siempre que doy mi testimonio, quisiera disponer de tiempo suficiente para responder a cualquier inquietud de la iglesia, cualquier pregunta, cualquier duda, porque siempre quedan algunas dudas en la mente de los hermanos. Me encantaría responder de manera satisfactoria la duda de algún hermano. Y he de decirle una cosa, hermano, no se deje engañar. Hay creyentes que andan visitando por ahí a los brujos, a los adivinos. Cuidado con eso, hermano. Tú estás seguro en la mano del Señor. No está seguro en la mano de Cristo. Si en esta tarde hay alguien que no está seguro y quiere reconciliar o aceptar al Señor, yo lo invito. Hará la decisión más grande de su vida, se lo prometo. La decisión de la cual jamás en su vida se arrepentirá. Si hoy entrega su vida al Señor. Hermano, si tú deseas reconciliar con Cristo, hoy te invito a hacerlo. No te detengas, ven al altar, te invito a hacerlo. Ven al altar. Ven, entrega tu vida al Señor. Recibe a Cristo, será la decisión más grande de tu vida. Ven al Señor. Si alguien quiere hacerlo, si alguien quiere hacerlo hoy, si alguien quiere reconciliar con el Señor, entregar su vida a Cristo, yo lo invito a hacerlo. Hará la decisión más grande de su vida. Vendrá usted a disfrutar a partir de esta tarde de vida eterna con los redimidos. Lo invito a aceptar al Señor. Lo invito a recibir a Jesucristo. Dios le bendiga, bienvenida. Lo invito a usted también. Bienvenida, Dios le bendiga. Le invito a usted también. No se quede ahí, venga al Señor. Dios le bendiga, venga. Venga al Señor, es la más grande decisión de su vida. Dios le bendiga. Venga al Señor, venga al Señor. Dios lo bendiga. Venga al Señor. No se quede ahí donde está. Yo sé que Dios está hablando a su vida. Dios le ama, Dios le llama esta tarde.